12:02 de la mañana y vamos a comenzar con el tema que nos propuso Javi al principio de la mañana para este momento.
Sí, esto que tiene que ver con la noticia que recibimos el jueves a la noche de la semana pasada, que de la cual hablamos un poquito el viernes pasado, el nuevo parque nacional que tenemos en la Argentina, Conansenus Argentina, tiene 47 regiones protegidas. El jueves, precisamente, de la semana pasada, el Senado de la Nación convirtió en ley la creación del Parque Nacional Ansenusa, Laguna Mar Chiquita, una región muy rica en biodiversidad, con la cual ya suman, como decimos, 47 las regiones protegidas de la Argentina.
Y vamos a hacer un rápido repaso por estas áreas para integrar a todo el país. Comenzamos por el norte, por la región noroeste, donde tenemos 9 parques o reservas nacionales. 2 en Jujuy, el Parque Nacional Calilegua y el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. 5 en Salta, Parque Nacional Baritú, la Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos, Parque Nacional El Rey, Parque Nacional Los Cardones, Reserva Nacional Pizarro. Y uno en Tucumán, Parque Nacional Aconquija, y uno también en Santiago del Estero, el Parque Nacional Copó.
En la región noreste también tenemos 9 parques o reservas nacionales. 3 en Chaco, Parque Nacional Chaco, Reserva Natural Educativa Colonia Benítez, Parque Nacional El Impenetrable. 2 en Misiones, el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Natural Estricta de San Antonio. 2 en Formosa, Parque Nacional Río Pilcomayo y Reserva Natural Formosa. Y 2 en Corrientes, Parque Nacional Iberá y Parque Nacional Buncuruyá.
En la región centro, ahora tenemos 12 parques nacionales, 3 de ellos en Córdoba: Parque Nacional Quebrada del Condorito, Parque Nacional Tras la Sierra, que es conocido como Pinas, el nombre de esta estancia inmensa que está allí en Tras la Sierra, y Parque Nacional Ansenusa. La provincia de San Juan tiene 2, el Parque Nacional San Guillermo y el Parque Nacional El Leoncito. La Rioja tiene 1, que es el Parque Nacional Talampaya. En Entre Ríos, que en materia de distribución o identificación de regiones para los parques, la colocan aquí en el centro del país, también en la región centro, hay 2 parques más, que es el Parque Nacional El Palmar y el Parque Nacional Predelta, que también está en formación. En Santa Fe está el Parque Nacional Islas de Santa Fe. En Buenos Aires hay 2, Parque Nacional Campos del Tuyú y Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, mientras que en San Luis está el Parque Nacional Sierra de las Quijadas.
En la región Patagonia Norte tenemos 8 parques nacionales. El más conocido de la Argentina, que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, que está en 2 provincias, Río Negro y Neuquén. También en Neuquén está el Parque Nacional Los Arrayanes, el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Laguna Blanca. En Chubut hay 3, el Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Los Alerces y Parque Interjurisdiccional Mariano Costero Patagonia Austral. Y en La Pampa está el Parque Nacional Lihuel-Calel, que también es nuevito.
En la Patagonia Austral hay otras 9 regiones protegidas, 7 de las cuales están en Santa Cruz: Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Patagonia, Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, Parque Nacional Monte León, Parque Interjurisdiccional Marino Maquenque y el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino. En Tierra del Fuego hay 2, el parque del mismo nombre y la Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados.
Bueno, a estos espacios se le pueden sumar también 2 áreas marinas protegidas que se llaman Namuncurá y Yaganes. El nuevo Parque Nacional Ansenusa, esta nueva área protegida que representa un total de 661.416 hectáreas, incluye la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenusa, que es el mayor lago salado de Sudamérica y el 5º a nivel mundial. Junto con los bañados de Río Dulce conforman este enorme humedal del cual hablábamos, que es considerado un espacio fundamental para la conservación de la biodiversidad, ya que forma parte de la lista de sitios Ramsar, que integran los humedales que tienen importancia internacional.
Para hablar de todo esto estamos en comunicación con Laura Stefolani, que es bióloga, que forma parte de la ONG Natura Argentina y que sabe mucho de toda la región de Ansenusa, Mar Chiquita, el nuevo Parque Nacional.
¿Cómo te va, Laura? Un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia, muchas gracias por el espacio y aquí muy, muy, muy contentos por tener un nuevo parque nacional en la República Argentina, que pasó a ser tierra de todos los argentinos.
Mirá vos, qué interesante esto que decís y, por supuesto, está relacionado con lo primero que queremos preguntarte, que es ¿para qué sirve declarar parque nacional a una región y por qué Ancenusa debe ser un parque nacional?
Bien, particularmente aumentar la categoría de protección. En este caso hay muchos tipos de áreas protegidas. La región de Ancenusa es una región que ya era un área protegida por parte de la provincia de Córdoba, nada más que era una declaración de la provincia de Córdoba, con lo que se pensó que por la gran biodiversidad e importancia que tenía este humedal, era interesante poder trabajar en pos de crear un parque nacional para darle mayor protección a toda la biodiversidad y a todos los valores, no solo naturales, sino también culturales que tiene esa región. Entonces, el hecho de aumentar esa categoría de protección nos permite, obviamente, tener mayor control y monitoreo sobre ese territorio y protegerlo a perpetuidad.
Uh-huh. Bien. ¿Y por qué Ancenusa? ¿Cuáles son las características que hacen que Ancenusa haya sido una región protegida y hoy ya sea un parque nacional?
Bien, como bien comentaron ustedes en inicio, la región de Ancenusa es un sitio Ramsar, o sea que esto es un sitio de importancia internacional en términos de conservación de humedales, y particularmente la región de Ancenusa tiene más de 350 especies de aves, que eso equivale al 36% de las especies que están citadas para la provincia de Córdoba. Entre todas esas aves, hay dos grupos que me parecen muy interesantes mencionar, que son las aves placeras. Las aves placeras, en realidad, esas viven un periodo de tiempo en el hemisferio norte y un periodo de tiempo en el hemisferio sur. Y de ese total de aves placeras que vienen a visitarnos durante las épocas más cálidas en el hemisferio sur, el 66% pasa por la región de Ancenusa para abastecerse, para alimentarse, para vivir un periodo de su tiempo, de su etapa de vida en esta región. Entonces eso me parece muy interesante considerar. Y por otro lado, además, tenemos 3 de las 6 especies de flamencos que hay en el mundo, que eso es sumamente importante. Además, hay una gran población de estas especies de flamencos viviendo en la región de Ancenusa. Particularmente, de estas 3 especies que tenemos en Argentina, el flamenco austral es un flamenco que se encuentra todo su periodo de vida y se reproduce en la Laguna Mar Chiquita. Después están las parinas grandes y las parinas chicas, que también son flamencos, pero que esos tienen un movimiento que suelen vivir durante las épocas más cálidas en la altura, en la zona de los Andes, y en las épocas más cálidas, perdón, mejor dicho, en las épocas más frías, bajan hacia las lagunas de las llanuras para poder también abastecerse de recursos, ya que las lagunas de altura suelen congelar por las condiciones climáticas. Uh-huh. Pero además, bueno, no solo hay aves, sino también tenemos mamíferos. O sea, hay 50 especies de mamíferos citadas para la región de Ancenusa, 16 especies de anfibios, 18 especies de reptiles, 31 especies de peces, tanto de agua dulce como de agua salada. Porque como bien nombraron ustedes, obviamente la Laguna Mar Chiquita es una laguna salada, pero que está alimentada por ríos que son de agua dulce. Entonces también eso es importante destacar. Y una de las cosas más importantes, que de todas las especies que nombramos, el 15 de esas especies se encuentran bajo algún grado de amenaza. Eso significa que tanto citado a nivel internacional o nacional o provincial, son especies que se encuentran amenazadas por diferentes factores que puede haber, muchísimos, pero en este particular, en estas 15 particularmente, es importante tener como mayor atención para lograr que sus poblaciones se sostengan en el tiempo.
Bien, Laura, vos recién hablabas de la protección a la biodiversidad, la importancia de esta designación con nuevo Parque Nacional. Fuiste tirando algunos elementos, pero por ahí para tenerlo de manera como más completa y con una mirada así en general, ¿cuáles son hoy los desafíos en torno a esta protección del Parque Nacional?
Bien, en general los parques nacionales lo que hacen es ubicar a ciertas regiones en un mapa, ¿sí? Entonces aumenta la visibilidad. El hecho de que aumente la visibilidad también aumenta el número de turistas, claro, que se acercan a conocerlo. Entonces, en ese sentido, lo interesante es que la Administración de Parques Nacionales tiene mucha experiencia en, por un lado, conservar estos sitios, ¿sí?, de tal manera de que el turista pueda conocer el sitio, recorrerlo, poder observar la biodiversidad del lugar, pero no generar ningún tipo de interferencia en su periodo de reproducción y en su periodo de vida, ni afecta a esa biodiversidad. Entonces, el proceso para eso lo tienen como muy bien monitoreado a través de los planes de gestiones que se realizan en estos parques nacionales y permiten, obviamente, que eso genere un flujo de turismo, que eso permite mejorar las economías regionales, pero por otro lado, hacer una buena protección de esos valores naturales y culturales que tiene la región. Y eso, bueno, tiene mucha experiencia porque, bueno, como todos los parques que ustedes nombraron, algunos tienen como un mayor flujo de turismo, otros tienen menor flujo de turismo, pero en general logran controlar y monitorear de tal manera que no genere ningún tipo de perjuicio a esa biodiversidad.
Bien, con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la contaminación de Mar Chiquita, digamos, sobre todo cuando desemboca el río Suquía allí en esta gran laguna, ¿se puede ahora con esta designación trabajar más fuerte en la protección de esto, evitar más la contaminación?
Sí, tal cual. Asimismo, la provincia de Córdoba, a través del gobierno de la provincia de Córdoba, han empezado a trabajar fuertemente, llevando a diferentes acciones para mejorar esta situación de la contaminación del río. Pero obviamente el hecho de que existe un actor más en el monitoreo y en el análisis y en el control de este río que alimenta la laguna, va a permitir obviamente de que ese tipo de contaminación realmente comienza a disminuir con el paso del tiempo. Además, bueno, existen comités de cuencas en donde consideran a todas las provincias en donde estos ríos nacen y luego desembocan en la laguna Mar Chiquita, y esos comités de cuenca incluyen un trabajo cooperativo entre todas las provincias y todas las empresas o privadas o públicas que puedan llegar a tener algún tipo de efecto sobre estos cursos. Entonces, eso me parece muy interesante porque comienzan a ver cualquier tipo de problemática que exista sobre esas áreas de manera mayor, con un zoom mayor. Entonces, bueno, permite tener como un control mayor sobre qué tipo de contaminación podría estar afectando ese río. Así que realmente el hecho de que se sume un actor más me parece sumamente importante y realmente va a ser un desafío interesante a abordar.
Bien, otro desafío que me parece que tiene Mar Chiquita es el tema de la infraestructura hotelera, de la cantidad, digamos, que tiene para de habitación, digamos, habitacional para recibir a todos los turistas que se van a sumar a los que ya van, sobre todo, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? ¿Cómo van a hacer con eso? ¿Va a traer nuevas inversiones, tanto de hoteles como de restaurantes? Y después preguntarte otro desafío, ¿no? Como parque nacional, yo tuve la posibilidad de estar hace poquito allá y hay muchas, por ejemplo, muchas embarcaciones privadas que te ofrecen excursiones, todos quieren ver los flamencos y no todas, bueno, llegan ahí. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Se va a centralizar en un solo lugar? ¿Va a tener alguna guía especial el parque? ¿Qué van a hacer al respecto también?
Bien, en primer lugar me parece como muy importante destacar que cuando se comienza a gestar la idea de crear un parque nacional, todos los municipios que se encuentran alrededor de la laguna comenzaron a repensarse, porque no todos miraban hacia la laguna. La localidad de Miramar sí era una localidad que se encuentra costera, entonces miraba hacia la laguna y realmente ellos hacían un uso de la región mucho más abarcativo que otros municipios que por ahí no tenían la mirada puesta en la laguna. A partir del proceso en el que todos los municipios comienzan a trabajar conjuntamente en esta nueva propuesta, también se empiezan a repensar y a mejorar también todas las características vinculadas a la parte turística, a la hotelería, a la gastronomía. Claro. Entonces, de esa manera se empieza a diversificar, ¿sí? Obviamente siempre la estrella del parque obviamente es Miramar, porque es la localidad que está más cerca y tiene una visión hacia la laguna como bastante importante y cuenta con una infraestructura preparada para eso. Pero el resto de las localidades, por ejemplo, el municipio de La Para también tiene salida hacia el mar y esos también se están preparando para esto, básicamente, para tener servicios adecuados para el turista. Entonces, este trabajo previo a la creación del parque colaboró para que estos municipios comiencen a prepararse, ¿sí?, antes de la llegada del parque. Asimismo, queda mucho trabajo por hacer todavía, pero bueno, todos están como enfocados y focalizados en mejorar esos servicios y de esa manera también poder cubrir las necesidades de todos los turistas que se acerquen a la zona. Eso por un lado. Y por otro lado, por lo que me comentaba sobre el tipo de servicios que se brindan para poder acercarse y ver las aves, en general existe cierta regulación, tanto por parte de la provincia como por parte de la Administración de Parques Nacionales, en donde se otorgan ciertas licencias para poder hacer estos recorridos, y estos recorridos se hacen de tal manera que uno puede acercarse y ver a las aves en los lugares en los que están, pero no acercarse a sitios que puedan llegar a ser como sensibles para la especie. Por ejemplo, hay una época del año donde los flamencos se reproducen. Entonces, en ese momento hay que tratar de generar el menor disturbio posible porque corre riesgo de que en general tanto el macho como la hembra se alejen del huevo y bueno, eso genera como una interferencia en el proceso reproductivo de las especies. Entonces, bueno, toda esa información es información que poco a poco se va transmitiendo a quienes brindan estos servicios para entender hasta dónde se puede llegar, cómo se puede llegar, de qué manera. Así que eso está como bastante pensado, tanto desde la Administración de Parques Nacionales como de la provincia. Eso es sumamente positivo.
Laura, te agradecemos muchísimo. Sí. Mira, vos recién decías, ¿no?, lo de Miramar. Ahora en un ratito, cuando cortamos la comunicación con vos, vamos a hablar con el intendente de Miramar, que ya está en línea. Pero bueno, agradecerte y pedirte también que ahora, ustedes que desde la biología y de todo el amor que tienen ahí por la región de Ensenusa han trabajado tanto por esto, también que sigan vigilando y que nos avisen cuando haya algún riesgo allí o algún riesgo que ya tenemos ahora y que no se sana, bueno, que les avisen a los medios de comunicación, así ponemos la alerta y las autoridades públicas, por supuesto, hacen o hagan lo que tienen que hacer. Agradecerte, Laura, por este contacto con Radio María, un gusto.
Bueno, muchas gracias por el espacio y los esperamos por la región de Ensenusa para conocer este hermoso humedal.